Bienvenidos a Mentes Excepcionales, el podcast de Ángel Mendoza. En este episodio lleno de adrenalina, nos acompaña Max Gutiérrez, joven piloto de NASCAR, miembro de la escudería Telmex y un apasionado del trabajo social. Max nos platica todo lo que no se ve en las carreras, cómo lidia con la competencia, las derrotas y la presión de competir al más alto nivel. ¿Estás listo para conocer los secretos de un piloto de NASCAR?
Bienvenido, Max Gutiérrez. Es un placer que nos acompañes el día de hoy en Mentes Excepcionales. Es un honor tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación.
No, feliz de la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, no, a todos igual. Y bueno, qué feliz, qué felicidad de poderles transmitir un granito de arena de lo que me ha pasado en mi vida, de contarles todas mis experiencias y que si puedo yo ayudar a alguien, feliz de la vida.
Oye, yo traigo muchas preguntas en la cabeza porque dije, bueno,
tráelas.
La primera, 3 años. O sea, a los 3 años ya andabas corriendo o ya andabas en carritos. ¿Cómo está eso? Platícanos.
A ver, yo, mi familia paterna siempre estuvo involucrada en los coches.
Sí.
Pero lo hacían por hobbies, ¿no? Entonces, cuando mi papá me tuvo, él ya tenía su kart. Entonces, cuando yo tenía 2 años, me subió en sus piernas y me dio una vuelta en el kartódromo de Valle de Bravo. Y desde ahí nació, ¿no? Me dio también una moto de plástico de esas chiquititas. Y mi casa era la última de la privada. Y había una subida enorme. Entonces agarraba y me subía. Y agarraba la moto y me la echaba de bajada. Y entre mi casa era una jardinera y otra jardinera de ladrillo. Y era un espacio del tamaño de la mesa.
Okay.
Y mi papá dijo, se va a meter un trancazo. Y todas las veces que pasé por esa bajada, entraba por esas dos jardineras. Y desde ahí se dio cuenta de que, no, pues creo que sí le da a los coches. O sea, sí tiene la idea de manejar. Pero como él lo vio normal, porque le gustan las carreras, lo vio normal. Para Santa me traen un go-kart, igual de este tamaño. Y al día siguiente ya está en la pista. Entonces, pues así fue como empezó. Literalmente, por generación se me fue transmitiendo y sí tenía la habilidad para no partirme la...
Para guardarte un abrazo.
Ándale.
Oye, fíjate, 3 años, pero ya cuando empieza ya de manera formal las carreras contigo.
Pues, a ver, a los 3 años yo fue mi primer carrera, ¿no? Tuvimos que pedir una aprobación especial en la FEMADAC, porque tu licencia, la primera vez que tengo una licencia es a los 5 años.
Ok.
Yo tenía 3. Entonces me decían, no, a ver, y aparte mi tío es pediatra, y es imposible que un niño de 3 años esté manejando un coche, porque es dar la vuelta, acelerar, frenar al mismo tiempo o tener una sincronización.
Hay una coordinación.
Entonces era imposible y bueno, fuimos a hablar con la FEMADA, con el presidente que era Pepe Hassen.
Pepe Hassen.
Y bueno, fue dar vueltas en la práctica de la carrera. Llega en papel y dice, oye, ¿cómo viste a mi hijo? No, pues, ¿dónde está? Primer lugar. Ah, sí, que corra. Yo ya estaba en primer lugar con niños de 5 años.
Ok.
Entonces, bueno, dale. Y ahí fue cuando empezó toda mi carrera. Estuve 10 años en los karts. A los 13 me cambié a coches turismo, que así le llamamos.
Okay.
Y ahí fue donde ya empecé como mi trayectoria en coches más profesionales, por así decirlo. ¿No? Estuve 2 años en esa categoría. Después me subí a la NASCAR. Me fui a Estados Unidos y ahorita también estoy en la categoría más alta de Latinoamérica.
Órale. Oye, ¿cuáles son las principales características o condiciones que debe cumplir un piloto?
Disciplina, sacrificios, darlo todo, mente fría y más que nada tener un coraje.
Disciplina y sacrificios. ¿Qué sacrificios, por ejemplo?
Por ejemplo, a ver, yo mi vida, o sea, en primaria, ¿cuál es la vida normal de un niño?
Ir a la escuela.
No, pues ir a la escuela, que se vaya a sus clases extra de, no sé, que si de español o de, no sé, lo que quieras de algún deporte y llegar a tu casa, comer y ahí estás, ¿no? Los fines de semana, ay, tal te invitó a su fiesta o te invitó tal a su casa nada más para pasarla bien. Bueno, yo no tenía eso. Yo era salir lunes y miércoles directo a la natación 2 horas, 2 horas seguidas. En un equipo de triatlón. Después, los martes y jueves, tomaba karate, llegué a cinta negra. Después, los viernes, si querías una fiesta, no hay fiestas.
Okay.
Te vas a entrenar. Y era sábado y domingo irte a entrenar karts. Entonces, sí era una vida muy disciplinada al deporte, que obviamente le agradezco, porque eso me formó a como soy ahorita, ¿no? De disciplinado, de enfocado, pero sí es un sacrificio que tienes que tener, ¿no? Tienes que dejar un poco al lado de la familia al principio, ¿no? De cualquier carrera que tengas, la tienes que dejar. Cumpleaños, bodas, por ejemplo, tengo una boda de mi prima que la amo, el siguiente año, bueno, este año en junio, y no voy a poder ir porque tengo carrera. Entonces, son sacrificios que al futuro te va a dejar algo, 100%, pero obviamente lo tienes que tomar con una responsabilidad y es lo que vale.
Y en el tema de la disciplina, ¿qué tienes un horario establecido para entrenar, para levantarte, para ir para practicar?
La disciplina, más que nada, sí, siempre fue como entrenar en los karts. Ahorita es muy caro, por ejemplo, llevarte tu coche, ir a entrenar todos los días o dos veces a la semana. Es carísimo, es carísimo. Entonces no se puede, ¿no? Tienes que tomar tu disciplina de mentalmente tienes que estar bien, físicamente tienes que estar bien, tienes que hacer cosas que no te pongan en riesgo, ¿no? Entonces esa es tu disciplina que tienes que llevar, ¿no?
Ahorita que hablas de fortaleza mental, ¿qué es más importante? ¿La habilidad técnica, la fortaleza mental o una combinación de ambas?
Las dos, o sea, tienes que tener la combinación.
¿Por qué?
A ver, no es lo mismo, ¿no? Tiene la habilidad, perfecto. Y si te llega a pasar algo mal, o sea, imagínate que estamos hablando perfecto y el micro ya valió, ¿no? Y estamos hablando en el coche y se te poncha la llanta. Y perdiste una vuelta en lo que te arreglaban todo. Mentalmente te puedes destruir o te puedes motivar, ¿no? Si te destruyes y dices, no, es que ya está todo mal, ya perdí, ya no sé qué, ya perdí una vuelta, ya estoy... Ya valió.
Como como este Fernando, un español.
Fernando Alonso.
Fernando Alonso, sí. Cuando se le pierde la dirección, ¿no? Y quería que parara y siguió. Okay. Esa es la habilidad mental.
Exacto.
O la fortaleza mental.
A mí me pasó muchas veces, por ejemplo, a Aguascalientes el año pasado me pegaron la primera vuelta y me fui a último. Y ahí es donde tenía que yo dar el paso si quería seguir en los playoffs o no. Era la última carrera para eso.
¿Qué pasa por tu mente cuando te pegan y te vas al otro lado o vas ganando y llega un momento que dices, oye, pues estaba en primero y me voy en último? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te dan ganas de
llorar, de mentar lo que quieras? Sí. O sea, a ver, te metes a mi cerebro en ese momento y sí, los primeros 5 segundos estás de ya. O sea, ya sabes, todo lo que puedas decir a alguna persona, lo que pueda decir, lo estoy diciendo. Pero si yo me atasco en ese problema, los siguientes 5 minutos ya valió toda mi carrera. Entonces lo que trato es dejar que pase eso y ese mismo enojo transformarlo en motivación. Okay. Y sí, dicho y hecho, siguiente vuelta había pasado creo que a 20 coches. Pero por la motivación que traes y el enojo y el coraje, que todo eso lo tienes que sacar adelante, de estar último en el lugar 30 y tantos, ya estaba en el lugar 12.
¿Qué tipo de prácticas haces para tener esa fortaleza mental y no destruirte, como tú dices?
Sí, bueno, pues he tenido experiencias muy fuertes a lo largo de mi vida. He tenido la oportunidad de que me coachen ciertas personas y que me digan, ya no te preocupes, respira y vamos a tener esto o saca lo que puedas. Entonces ha sido una combinación de experiencias mías con personas, con lo que he podido leer y ver en pláticas. Ha sido lo que me ha podido sacar adelante. Más ahorita... Este año es la primera vez que tengo un coach deportivo enfocado en mí y en mi carrera de piloto, ¿no? Por parte del equipo de Canels. Entonces creo que va a ser una muy buena combinación para que saque todo mi jugo, literalmente.
Pero bueno, insisto en esta parte de la fortaleza mental. ¿Tú solo cómo te preparas a independencia de todas estas herramientas que tienes? ¿Tú cuando estás ahí o simplemente es el puro coraje?
Simplemente es... Cuando yo me subo al coche es, bueno, ya yo estoy solo, ¿no? Te amarran, te cierran y eres la única persona que ahí está y que tienes el control de lo que vas a hacer.
¿Qué sientes en ese momento?
No, una adrenalina increíble. O sea, ya sabes que se te empieza a dormir todo, todas las manos se te empiezan a dormir, te empiezan a entrar como las tipo ñañaras, ya sabes, así. Y una vez que te dicen bandera verde, se te quita todo. Y me he puesto a pensar, por ejemplo, de a ver, ¿qué pasó en tal vuelta? No, pues no me acuerdo. Que, a ver, es que como que mi cerebro está tan enfocado en lo que está pasando que se me olvida lo que pasó en cierto tiempo. O sea, una vez dije, voy a pensar en la tarea que tengo que entregar en la noche. Se me olvidó que tuve que pensar en eso. Así. Entonces, estás tan enfocado en lo que tienes que hacer que cuando te pasa cualquier cosa, en ese momento lo tienes que solucionar en segundos, literalmente.
¿Hasta qué velocidad alcanzas?
La más rápida que he ido ha sido en Daytona, que fue
una vuelta.
Que fueron, sí, como 320 kilómetros. Sí, 320,
310. No te da tiempo de pensar en nada.
No, nada.
O sea, tienes que estar súper concentrado en si es de botones o...
No, es súper análogo todo. Análogo. Solo tienes un botón que se llama el kill switch.
Ok.
Que es por si tienes un accidente, lo picas y todo lo eléctrico se bloquea. O sea, no hay nada de electricidad por cualquier falla que hubiera.
Okay.
La bloquea. Y después el otro es el radio. El único que hay. Todo lo demás lo sientes.
¿Te has accidentado?
Sí, he tenido accidentes fuertes.
¿Y qué pasa por tu mente?
No, pues en ese momento. Bueno, por ejemplo, el más fuerte que he tenido dentro de las carreras ha sido el Tuxtla Gutiérrez. Y me pegan por atrás. Me pego contra el muro, pero en seco. No tuve tiempo ni de frenar. Y sí, fueron como 10 segundos de... Como están en la lela, literalmente, y de repente reaccioné. Y bueno, ya no pasó nada, pero sí fue una semana que tuve contusiones y todo ese tipo de cosas.
Pues que a 320
kilómetros. No, ahí fue como a 200, 180, 200.
¿Los fierros no se doblan ni nada?
Nah, sí, destruí la camioneta.
Sí.
La tuve que volver a. Sí, lo tienes que volver a hacer.
¿Y eso lo patrocinan?
Sí, todo es por patrocinios. Sí.
Puta, qué chinga cuando.
No, imagínate de cómo decirle al patrocinador que, oye.
Te toca.
No, a ver, o sea, tú tienes un presupuesto en el que ya evalúas todo tipo de riesgos.
Ah, ok.
Entonces. Ya, a ver, nunca evalúas un trancazo de que te vas a acabar la camioneta. En ese entonces eran camionetas donde corría. Nunca piensas, bueno, sí lo piensas, pero nunca vas a asumir que te va a pasar. Entonces, sí estás protegido en cuanto a la parte económica.
Ok.
Pero a la fecha siguiente ya no tienes esa parte económica, ya valió. O sea, te lo gastas, todo lo que tienes para un año, te lo gastas en una carrera. Sí.
Oye, llegar al nivel donde estás no es sencillo. ¿Cómo fue el proceso para entrar al mundo de las grandes ligas en el automovilismo?
Pues lo que te digo, sacrificios, disciplina, conexiones, dar lo mejor de ti.
No. ¿Pero tocar puertas o cómo? ¿Dónde?
Sí, claro, es tocar puertas y literalmente es dar lo mejor de ti porque las empresas van a empezar a ver un valor en mí que ellos comparten, ¿no? Que sean exitosos, que sean profesionales en lo que hacen, que tengan victorias. Ese tipo de cosas. Entonces, si yo soy exitoso en mi ámbito, que son las carreras, y gano campeonatos, y gano ese tipo de cosas, y aparte es una publicidad para las empresas, les va a convenir.
¿Cuántos campeonatos has ganado?
Sí, como 12, 15. No, más. Sí, yo creo que más. Sí.
¿Cómo recuerdas tu primer carrera profesional? ¿Qué emociones viviste en ella? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Y me lo han repetido mil veces. ¿Sabes cómo fue?
¿Cómo fue? Platícanos.
Faltaba una vuelta para tener el primer lugar.
¿Cuántos carros?
No, fue en los karts. Tenía yo creo que 3-4 años. Y
era... ¿Te acuerdas, güey? ¿4 años, te acuerdas?
Sí. No, pero es que me lo han repetido tantas veces que no tengo la entrada en mi memoria. Bueno, pues faltaba una vuelta y iba al primer lugar. Y... ¿Por qué no? Me dieron ganas de ir al baño. Y así pasé la bandera blanca. Me metí, me bajé a hacer del baño. ¿Y papá de qué? ¿Qué hiciste? Y pues tenía que ir al baño. Te faltaba una vuelta. Sí, pero pues tenía que ir al baño. Entonces esa fue mi primera carrera, literalmente. De mis primeras carreras.
Ok, pero no tan consciente de la importancia que es ganar una carrera.
Tenías 3 años, o sea, sabías lo que te gustaba. Más a los 3 años no sabes el compromiso que hay detrás. Cualquier persona, o sea, pregúntale a un niño de 3 años.
¿Se hacen en el baño ahí? No, ¿se hacen en el baño ahí?
Sí, hay pilotos que sí. O sea, ahorita sí hay pilotos que sí se hacen. Yo he tenido la fortuna de que no. Entonces,
pero te preparas, ¿no?
Exacto, sí, para eso. Pero de NASCAR, mi primera carrera fue en Monterrey, fue en las Trucks y quedé segundo lugar. No, fue en Monterrey, yo arranqué hasta atrás y me mentalicé, me enfoqué en todo lo que tenía que hacer y del lugar 14-15, llegué hasta el segundo lugar.
¿Qué pasa por tu mente en esos momentos?
No, una satisfacción, un nervio, una adrenalina.
O sea, tú todo momento sabes en qué lugar vas. No.
A veces sí, a veces no.
Porque bueno, cuando sabes. Cuando sabes que estás compitiendo y estás a punto de ser el primero o el tercero, ¿qué pasa por tu mente, güey?
Sí, a ver, a veces sí sabes cuando, o sea, obviamente analizas y checas la lista en la que van a arrancar, el orden en el que van a arrancar, pero sí hay veces que entre que ya la pegaron a tal persona y que este ya se fue a pillar y tú lo adelantaste, todo ese tipo de cosas, ya es un desastre, ya no sabes. Por ejemplo, en Monterrey, otra vez, que fue mi primer carrera dentro de las grandotes,
sí.
Nunca me dijeron en qué lugar iba. O sea, como se hizo un revoltijo de lugares. Nunca me dijeron que iba, hasta que pasé la meta y me dijeron, bueno, felicidades, ganaste el primer lugar. Y yo, ¿cómo que primer lugar? Sí, pues ganaste. Todos los demás se pararon a pits, pero como había ventaja, se pararon a pits, poncharon llantas, se cansaron. Monterrey a 30 y pelo de grados, 40 grados, se cansan.
Es un horno, ¿no?
Sí. Y dentro del coche se calienta como 30 grados más por todos los tubos que hay, escapes, motor, todo ese tipo de cosas. Y yo seguía en lo que iba, tas, gané en primer lugar. Y nunca me dijeron en qué lugar iba.
Pero, oye, ¿los trajes especiales que usan, sí cubren adentro? ¿O si te estás muriendo de calor?
No, te mueres de calor. Son retardantes a fuego. Uh-huh. Entonces, sí, cualquier accidente que tengas son retardantes a fuego. Te resisten, creo que hasta 800 grados, 900 grados por X segundos. Donde tienes X segundos para quitarte tú el traje.
Claro.
Pero pues obviamente imagínate las capas que son de este vuelo, lo que te pones adentro, más aparte tienes el underwear, más aparte tienes el casco, claro. Estás muriendo de calor.
Oye, Max, ¿tú tienes alguna superstición o ritual antes de una carrera?
Tengo los mismos calzones desde que gané la primera vez.
Hay dos tostados ahí, güey.
O sea, sí los lavo, pero sí son los mismos. Sí,
¿sí?
A ver, es como todos, ¿no? O sea, todos los pilotos tienen algo. Y tuve un ritual, por ejemplo, de, no, pues a ver, me voy a poner estos que, o sea, así es como empezó. Me voy a poner estos que me acomodan, que no tienen de que líneas de atrás que te incomoden, así. Me los puse, gané mi primer carrera y dije, fueron estos. Porque fue la primera vez que me los llevé, me los puse y a partir de ahí, todos los domingos de carrera me pongo esos.
¿Y si siempre ganas?
Sí. Hay veces que no los encuentro y valió, ¿no? Pero sí.
¿Qué sucede previo a una carrera con los pilotos? ¿Cómo es el ambiente?
Depende de qué pilotos hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en México todos se conocen desde toda la vida. Entonces son un poco más amigables, siguen siendo muy competitivos en el ámbito. Pero, por ejemplo, a ver, llegas el viernes, todos se ven, todos están en el mismo restaurante. Porque casualmente todos agarramos el mismo hotel que está más cerca o que nos conviene. Entonces vamos al hotel todos prácticamente de carne. A todos nos da un hambre así de comer carne en ese momento, ¿no? Porque empiezas y te sube la adrenalina. El sábado todos desayunamos en el hotel o en las carreras, bueno, en la pista. Nos vamos, entrenamos ahí, calificamos, nos regresamos al hotel y nos vamos a comer otro kilo de carne. Entonces... Pero como la convivencia entre todos es, hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucha suerte, ¿cómo va todo? ¿Cómo sentiste la pista? Y si tienes algunos temas en común, ¿no? Si tienes amigos ahí dentro de eso, empieza a platicar con ellos antes de la parrilla, empieza a platicar con ellos, estás ahí, la presentación de pilotos, te la pasas muy bien. Pero en el momento en el que tú te vas a tu coche y te pones el casco, ya todos en ese momento,
individuos,
cada quien a su lado. Y tú vas a hacer tu chamba. Porque tu chamba es salir a ganar. No vienes aquí a participar. Vienes a ganar y así sea tu amigo o no tu amigo.
¿Quién es tu rival? Siempre
va, todos.
¿Todos?
Todos.
¿O tú eres rival de todos?
Exacto. Sí, también. No, a ver, obviamente, ¿no? O sea, si yo, lo que te dije, yo vengo a dar todo lo que tengo y si mis capacidades y el coche, que es una comida, es muy importante, me dan para estar adelante, yo ahí me vuelvo el rival del segundo, del tercero y del cuarto y de mí mismo. Porque si hice mal una cosa tal vuelta, a la siguiente vuelta lo tengo que hacer bien. Entonces yo mismo me comparo conmigo mismo para saber qué hacer, qué no hacer y las experiencias que he tenido. Entonces es como, ¿sabes? Es una mentalidad del deporte impresionante que lo tienes que solucionar en menos de una vuelta, literalmente. Y voltear a ver al espejo con 30 y pelo de pilotos atrás que tienen un colmillo enorme y que tienen el mismo afán de ganar que tú, Imagínate cómo controlar todo eso.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío de tu carrera hasta ahora? O sea, ¿cuál ha sido el tema cuando dices, oye, esta sí estuvo cardíaca la carrera y...?
Pues mira, fueron dos carreras las que... Una, me divertí mucho. Mm. Y la otra sí fue por presión, ¿no? O sea, de lo que tenías que hacer. Era la última carrera del año, ¿no? Estas dos carreras fueron de la misma categoría. Fueron en Trox en mi segundo año. Pero a ver, la primera carrera iba compitiendo con Alex de Alba y estuvimos una vuelta parejos, así, de llanta a llanta, y pasamos la meta así.
¿Y no se te ocurrió darle un...?
No, porque entre nosotros sí nos respetamos muchísimo. Si fuera
porque
otra
sí pasa, ¿no?
Sí, no, si fuera otra persona completamente lo hago, pero como él siempre me ha respetado y yo también siempre lo he respetado, pues fue... Órale, o sea, carrera de caballeros.
Yo dije jugando, pero sí pasa.
Sí, completamente. Y fuimos así en curvas, en óvalo, un trío óvalo espantoso y súper difícil. No nos tocamos.
¿A cuánta velocidad?
Ahí llegamos como a 160, 170.
A la madre.
Sí, era cortita, tres curvas. Y sí, nunca nos tocamos y fue un respeto muy padre. Y llegamos a la curva, digo, a la recta. Parejos.
¿Ganaste?
No, él me ganó. Sí, okay. Salió mejor pisado. Y la última fue en el Autódromo de Hermano Rodríguez, que se decidía el campeonato entre él y yo. Él iba primero, yo segundo. Y pues entre todo el atasque entrando al Foro Sol, había otras personas que él frenó antes. Yo me estaba abriendo para rebasarlo y fue totalmente, le pegué, ¿no? Entonces pasé yo y después se me metió otro compadre. Y ahí sí fue de abrirme y mandarlo para abajo hasta que ganara. Y gané el campeonato. Esa ha sido, yo creo que, la más grande que he tenido.
Oye, ¿y cómo Max Gutiérrez lidia con las derrotas?
Mira, es...
Porque está cañón, güey.
Es lo que te digo, es la mentalidad que tienes cada quien, ¿no? Si tú te aferras a... Es que la regué, y es que soy un idiota, y es que no sé qué, y es que... Ya valiste. O sea, no vas a poder aceptar ningún error. Pero si agarras y le quitas eso y le pones aprendizaje en vez de error... Ya te va a ayudar.
Siempre aprendes. Nunca pierdes.
Entonces, por más mal un resultado que sea, aprendes más de las cosas malas o de los errores que hiciste que de las victorias.
O sea, ¿quiere decir que es mejor perder siempre que...?
No, obviamente.
¿Así aprendes más?
Sí, la satisfacción es mucho más grande cuando ganas completamente.
Claro.
Pero en el momento en el que sabes transmitirlo, en el que sabes qué hacer y no hacer, va a haber un momento en el que tus errores van a ser mínimos.
Claro.
Y vas a poder ganar y ganar.
Sí,
y ganar.
Entre más adversidades tengas y las puedes resolver, mucho más experiencia tienes.
Muchísima más. Por ejemplo, el año pasado, que tuve un equipo muy bueno, pero que estaba en desarrollo, ¿no? Okay. A comparación de otros equipos, pues tuvimos que hacer un coche desde que el ingeniero tiene que poner esto perfecto y yo tengo que hacer mi chamba al 100%. Mi error fue mínimo. No, entonces, ¿por qué? Pues porque teníamos que sacar adelante el coche que estaba a cierto porcentaje menos que otros coches. Entonces, en el momento que, por ejemplo, este año me subo a un equipo que tiene los campeonatos más, que tiene más campeonatos de NASCAR, pues todo lo que yo aprendí y tuve que afinar cuando llega un equipo que es campeón, pues vamos a tratar de salir adelante lo más rápido y ganar las carreras que más se pueda.
Oye, pero quieres una pregunta de ¿cuáles son los riesgos a los que se expone un piloto?
No,
los
todos.
Mayores riesgos, o sea, en la pista.
Todos.
Los choques.
Sí, pero... Tema. O sea, los choques te pueden ir muy bien o muy mal. Yo he vivido por experiencias muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes el riesgo de que... Pues, todo, o sea, son de carburador. Se te sale una chispa y se te sale la gasolina y...
Vuelos.
Vámonos. Sí, literal. Luego te pones en el muro, chocas, ¿no? Y agarraste mal el ángulo en el que te pega el coche y te centra. Te puede pasar de todo. Y es un riesgo en el que vivimos todos, pero estamos dispuestos a vivir, ¿no? A tener nuestra espalda. Porque al final, si algo nos pasa, tenemos una sonrisa en la boca que teníamos. Si fue en la vuelta 120, las 119 vueltas tenemos una sorpresa en la boca.
Puta, ¿cómo manejas eso con la familia? Se lo entender. Digo, ¿tu papá le gusta?
Sí, mi mamá igual obviamente entró así, pero ella poco a poco fue confiando en nosotros y supo lo que teníamos que hacer. No, nunca nos
dijeron poner tu propósito, ¿lo es? Porque
exacto.
Tu propósito.
Sí, completamente, ¿no? Entonces, ella tuvo que confiar en nosotros al 100% y dejar de pensar en escenarios feos.
Pues está cabrón porque, o sea, a esa velocidad, pues el riesgo está siempre latente.
Totalmente.
Y no, y está fuera de tu control. Porque tú puedes ir muy bien, pero la otra persona puede ir pajareando y te lleva entre las patas.
No, literalmente. Imagínate ahora que tenemos un lema en los coches que es los fierros no tienen palabra. Tanto un birlo se te puede salir malo, entonces te quiebra, se te degolla y tu llanta sale volando y tú a 270 dando la vuelta. No, ni cómo pararlo, te vas directo al muro. Lo que te decía de la chispita con la manguera de gasolina. Otra. Por ejemplo, hubo una que le pasó que el cardán donde van las velocidades va amarrado así, pero tú vas avanzando para allá, ¿no? Entonces le cayó y lo volteó. Así,
¡pas! Ah, eso catapula.
Entonces, todo te puede pasar. Todo, todo, todo te puede pasar.
A su madre. O sea, pero es que están fuera de tu control todos esos peligros.
Totalmente. Sí, y es algo que también tienes que aprender.
Pues vas con Jesús en la boca.
Siempre. Bueno, ni lo piensas, ¿no? Todo el tiempo vas pensando en lo que, en todo lo positivo.
En la vuelta.
Y en la vuelta y en lo que tienes que hacer. O sea, no es de que, híjole, y si aquí se me va el coche y me... No, pues ahí ya valiste. O sea, ahí ya vas a estar 3 segundos atrás.
Fácil.
Sí, y ahorita es todo por milésimas y centésimas los que estamos en los primeros 10 lugares. Centésimas, entonces, nada.
Oye, sé que otra de tus pasiones es el trabajo social.
Sí.
¿Qué te impulsa a querer generar un cambio positivo en la comunidad?
Mira, es lo tuve que empezar desde el momento en el que pasó algo muy fuerte en mi vida, que tuve que cambiarlo. Entonces, y lo voy a hacer el 28 de enero. Yo voy a hacer un cambio en toda mi vida, todo mi Instagram, todas mis redes sociales. ¿Por qué? Ahorita me ves y dices, ah, es un piloto y la fregada, pero ¿quién es Max? Pues no sabes quién es Max, ¿no? Entonces yo voy a hacer un cambio en el que la gente pueda ver el verdadero Max que puede impulsar a diferentes generaciones y a diferentes personas. Porque como te contaba ahorita, yo voy a la escuela, voy en octavo semestre, tengo familia, tengo novia, trabajo, tengo 2 trabajos y corro coches. Qué padre que yo pueda motivar a otras personas.
Y que las motivas.
Y que las motivas para nunca dejar atrás la familia, el trabajo, la escuela y siempre cumplir tus metas. O sea, no es lo mismo que yo que me compare con tal persona que corre coches y dejó atrás a su familia y que hizo ciertas cosas. Y yo se lo diga a un niño de 8 años, le voy a decir, oye, ¿qué prefieres hacer? ¿Dejar atrás a tu familia y cumplir tu meta o cumplir tu meta y hacer todo esto?
O sea, tienes una armonía en todos esos factores.
Sí,
la exacto. Familia, el trabajo, tu novia.
Exacto.
O sea, tú has logrado
mantener
una sintonía.
¿Y qué es lo que puedo dar yo? Por ejemplo, en uno de mis trabajos tenemos una fábrica de inyección de plástico y de moldes. Entonces hicimos el molde para las regletas, ¿no? Y punzones para los ciegos,
uh-huh.
Para los que no tienen vista. Entonces nosotros hicimos la donación con NASCAR, hicimos la donación de 1,000 regletas para los niños que no tuvieron la oportunidad de tener una regleta.
¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, pues nosotros hacíamos los moldes, hacíamos ciertas cosas para ese tipo de personas,
sí.
No que tienen esa discapacidad, y fue, bueno, pues vamos nosotros a donarlo. No, ese es mi granito de arena de Max Gutiérrez con NASCAR, que son mis 2 cosas favoritas. Es mi trabajo, mi pasión por hacer sonreír a alguien más, y la NASCAR.
Sí.
Entonces fueron todos los conjuntos que yo quise armar y transmitir a las demás personas. Entonces nosotros hicimos la donación de 1,000 regletas para los niños que tienen discapacidad.
Me llama la atención que tú te dijiste, a partir del 28 de enero voy a hacer un cambio en mis redes sociales.
Así es.
¿Por qué? ¿O qué?
Lo que te digo, yo quiero transmitirlo, yo quiero hacer diferente las cosas. Todos los pilotos aquí en México tienen la misma foto, tienen la misma red social de poniéndote el casco, subiéndote al coche, dando la vuelta. Qué padre, pero ¿qué más? O sea, ¿qué le vas a transmitir a las generaciones de quién es un piloto? ¿No? Entonces, lo que yo voy a hacer es transmitir quién es Max, subir quién es Max, hacer diferentes cosas, relacionar toda mi vida para así poderle llegar a cualquier persona y diga, mira este es Max Gutiérrez, va a la universidad, tiene familia, corre coches, qué fregón. Entonces, si él puede, yo también lo puedo hacer y tengo los mismos metas que él.
Claro. ¿Y eso tiene que ver con Speedy Beer o no? ¿O es una iniciativa?
Fue impulsado por ellos. Por ejemplo, NASCAR tiene la fundación, que en ese momento íbamos a todos los hospitales públicos en diferentes países cuando íbamos a las carreras, Aguascalientes, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, íbamos con niños, literalmente de 13 años para abajo, y me tocó ver cosas muy fuertes. Entonces nosotros era como un, mira, ven, te vamos a entregar esto para que te cuide y te sientas bien, todo ese tipo de cosas, y fue lo de Speedy Beer. Y justo hicimos la entrega de las regletas con el Speedy Beer igual.
Ok, pero ¿cómo surgió ese involucramiento en esta iniciativa? ¿Cómo te motivó a unirte? Porque hay muchos pilotos.
Sí.
Y dices, bueno, todos se unen o todos tienen una cierta línea. ¿Cómo tú decides voltear a ver a estas personas que les hace falta?
Pues ver la felicidad de las demás personas fue lo que me motivó, literalmente.
Sí.
Va a sonar muy cliché, pero te llena mucho más. Y si tú lo haces con cierto afán de que hacer sonreír a las demás personas y que les ayudes en algo, en cualquier momento ellos te pueden ayudar a ti, ¿no?
Okay.
Y verle la felicidad es algo que para mí es lo que a mí me está sirviendo, ¿no? Verle la felicidad de que tú estás apoyando con algo, eso es lo que a mí me sirve mucho.
¿Cómo podrías compartir la experiencia más memorable o conmovedora que hayas vivido como parte de este programa? Ya me contaste ahorita una de estas de los mil.
Sí, pero bueno, ha sido esas. Por ejemplo, después fuimos a Arizona a hacer bicicletas para los niños que no tenían la oportunidad de tener bicicletas, ¿no? Entonces nosotros, yo y mi hermano, fuimos a armar bicicletas a Arizona por parte de NASCAR igual. Las fuimos a armar y entonces nosotros cuando las entregamos, así la felicidad de todos, que algunos no sabían ni andar en bicicleta, le tienes que poner las rueditas atrás. Y hay otros que sí sabían, entonces venían felices, estaban jugando, dando vueltas, todo. Entonces estuvo muy padre.
O sea,
eso nos llenó a los dos bastante. Y aparte que NASCAR nosotros vivimos en México, que NASCAR te dijera, oye, necesitamos que vengan a la fundación de NASCAR a que hagan esto y esto y esto. Obviamente feliz. Pero claro. Entonces es una motivación muy padre que te da.
¿Qué mensaje le darías a otros pilotos o figuras públicas para que se unan a estas causas similares?
Que es una ayuda para ellos, definitivamente. Es una ayuda para ti igual, en el que pues ves una sonrisa que tú provocaste. 100% es una de esas cosas que nunca vas a olvidar. Y ellos a ti nunca te van a olvidar, ¿no? Cuando tú hagas algo para ellos, nunca se lo van a olvidar. Y entonces en su mente van a tener como el, ah, Max Gutiérrez vino y Max Gutiérrez hizo esto y Max Gutiérrez hizo esto. Entonces, muchas gracias y a ver quién es Max. Y en ese entonces ya no es una persona cualquiera Max Gutiérrez, ya es una figura pública que hizo algo, ¿no?, del bien para ellos.
Claro.
Entonces, bueno, es motivarlos a las demás personas a que pues ayuden a las demás personas y que les transmitan la misma felicidad, pero a ellos.
¿Cuánto tiempo tiene que empezar esta iniciativa?
Pandemia 2022.
¿A cuánta gente han impactado?
Híjole.
¿Dice?
No, ni idea. O sea, pasábamos y pasábamos por pisos y por cuartos de hospitales de Monterrey, de los que te dije, y pasamos por cantidad de cosas, ¿no? Muy fuertes, completamente muy fuertes.
Aparecido por ahí a preguntarte, ¿qué ha sido lo más fuerte que...?
No, espantoso. O sea, sí. O sea, sí te rompe el corazón. Lo vi y... No. O sea, es algo muy fuerte que no sabes cómo llegar, ¿no? Porque decirles cualquier persona, como, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, te van a decir, brother. O sea.
No mames.
Sí, literal. Entonces es tú mentalizarte a lo que vas a ver.
Va a ser muy fuerte para todos, ¿no? Los que están en la iniciativa. Porque no hay nada que pueda llenar.
Sí, no.
La situación que esté pasando la gente.
No, a ver, por ejemplo, llegamos y era un niño de 13, 14 años que desgraciadamente tenía cáncer y pues nosotros yo le llevé el Speedy Beer y le dije como, hola, ¿cómo está? Bueno, nos vamos a ver pronto, vas a ver, aquí está este para que te cuide. Y el papá fue el que empezó a llorar. O sea, sí, lloró de la felicidad o de tristeza, no sé, pero bueno, en ese momento estábamos nosotros para ayudarles, ¿no? Y Sí, completamente te rompe, pero hay que ver el lado positivo, que ellos estaban ahí y fue un momento indicado en el que nosotros llegamos en ese momento y que él estuviera ahí. No, entonces, pero sí, así en números, más de 500 personas.
¿De aquí de México o de otro país?
Entre los dos, bueno, de Estados Unidos tienen como 120 niños.
Sí.
Y aquí en México, entre todos los hospitales, yo creo que sí hubiéramos llegado a unos, sí, bastantes, sí, más de 500, yo creo.
Órale. ¿Hasta dónde va a llegar esa iniciativa?
Pues mira, entre más me apoyen, más podemos hacer cosas. Entre más ideas salgan, más podemos hacer. No, yo estoy dispuesto a, no, como te dije, en la fábrica de inyección y de moldes, podemos hacer muchísimas cosas, ayudar a muchísimas personas. Entonces, bueno, la siguiente vez sí estoy dispuesto a, y es lo que quiero hacer otra donación de
Claro.
la regla de compulsiones.
¿Invitas a todos tus patrocinadores o
En ese momento fue
NASCAR?
NASCAR y Max Gutiérrez, pero en este momento están más que invitados los que quieran.
Pero hay que aprovechar para invitar a
Perfecto,
todos.
sí.
¿Qué necesitas para que
Nada,
entres?
que estén ahí, ¿no?
Sí.
Que nos apoyen en cualquier cosa. Ahorita no tengo ciertas cosas que podamos, pero la verdad es que es algo muy padre y lo van a necesitar muchos niños y muchas niñas que no tienen la capacidad,
Claro.
pues tanto económica como de relaciones para obtener una regleta. Entonces, bueno, nosotros podérselas donar y que ellos sepan escribir en su idioma braille, pues, es la forma en la que se transmiten, hacen exámenes,
Se
estudian, ¿no? O
comunican.
sea, es la forma en la que se comunican. Imagínate que a
Claro.
ti te quiten todo eso, pues, ¿cómo le haces? No puedes. Entonces, nosotros al ayudar a hacer ese tipo de cosas, bueno, estás dando una comunicación a cualquier familia, literalmente.
Okay. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que aspiran a seguir tu carrera en el automovilismo o en cualquier otro campo?
Bueno, que lo que les dije son sacrificios, disciplina y es muy fuerte. Tienes que tener la mentalidad muy fuerte de todo lo que tienes que pasar. Pero si te lo propones, lo vas a hacer y tienes que saber las maneras. Estúdialo, sigue a todos los pilotos. A mí me decían, ¿cuál es tu piloto favorito? ¿No? ¿O de quién has aprendido más? Pues de todos. No, no es que tienes que agarrar uno. De todos. Porque de todos, porque este hizo bien esto, este hizo mal esto, este hizo bien esto. Entonces de todos agarra su granito de arena
Claro.
y lo entiendes, lo absorbes y lo implementas tú. Entonces de todos tienes que agarrar un granito de arena para que a ti te ayude. Entonces, bueno, básicamente es estudia a todos los pilotos, estudia lo que quieras hacer, estudia cualquier ámbito en el que te apasione y hazlo no al 100%, hazlo como al 120%, como siempre lo dicen. Y hazlo porque a ti te gusta, no porque los demás, más aparte que es lo que a ti te va a generar una felicidad.
Y busquen patrocinadores.
Y buscan patrocinadores si no alcanza. Sí, sí,
Oye,
sí.
Max, está muy interesante, pero a ver, ¿cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo en tu carrera y cómo planeas alcanzarlas? Sí, sé, bueno, yo me di el tiempo para leer en tu Instagram y que estás ahorita con Camels.
Candles, así
Camels.
es.
Y pero bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene para Max?
Bueno, a ver, vamos a separarlo, ¿no? Entre la vida y mi vida profesional.
Profesional y personal.
Personal es ya acabar la universidad, estoy en el octavo semestre, me falta, ya nada, me faltan creo que tres, cuatro materias. Entonces, terminar la carrera sería la primera.
Primero.
Después, seguir yo con mis negocios y crecerlos. Y después en el ámbito profesional de las carreras, sería ganar el campeonato del 2025.
Fíjate, y eso lo estábamos comentando, de que Max es, aparte de ser piloto, es emprendedor, es empresario, tiene dos negocios, ¿no?
Sí, así es.
Es el de carros.
El de Seminuevos Maxi Toys, así es, compra y venta de coches
Ajá.
seminuevos y estoy llevando una fábrica de inyección de plástico, de Zamac, fabricación de moldes y corte por hilo de aerosol.
Platícanos un poquito de eso, cómo tomaste la decisión y cómo puedes motivar a los chavos a que se emprendan.
Bueno, a ver, es porque a mí me encantaba, ¿no? La fábrica es de mi abuelo, pero mi abuelo ya tiene 85 años y siempre fue como un, no, es que ustedes, a mis primos y a nosotros, sí, ustedes, es que ustedes, es que ustedes, es que ustedes se la van a llevar. Nadie estudió ingeniería. Entonces, bueno, fue y ellos están muy enfocados en su trabajo, que es la comercial, bueno, importación y exportación de alimentos, ¿no? Y pues nosotros, yo empecé la agencia de coches hace 2 años. Empezamos con 15 coches, ya tenemos 35 coches.
Hola.
Si está en Calzada de Tlalpan, cuando quedan un coche me avisan.
¿Qué sabes,
Y
Tlalpan?
Calzada de Tlalpan, así es.
Okay.
Y bueno,
Coches de todos, dos más
coches de
premios.
todos, así es, sí.
Pero
Tenemos de todas las gamas
¿cómo
de cualquier
empezaste?
coche.
¿Con un coche o con o cómo
No,
empezaste?
empezamos, bueno, fue obviamente el apoyo de mi papá. Yo
Okay.
nunca tuve la capacidad económica para así agarrar y. No.
Aquí te van
Y
tres,
aquí te
cuatro
van,
coches.
sí, exacto. Entonces empezamos con un lote muy bueno, que tiene un espacio muy bueno, ¿no? Y lo adaptamos para hacer la agencia de coches, muy padre, pisos, vidrios, oficinas, trabajamos con todos los bancos, ¿no? Y fue una asociación en
Ah, que
ANCA.
lo saques a crédito, lo saques a crédito.
Sí, exacto.
Okay.
Entonces, bueno, pues ahí sí fue como empezamos a comprar los 10 coches, ¿no? Y fuimos a empezar a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Y obviamente, bueno, fue un momento en el que dijimos, ¿se reinvierte o sacas? Pues que se reinvierta todo. Y lo reinvertíamos y lo reinvertíamos. Y vente para acá, coche, todo ese tipo de cosas. Y ahorita tenemos 35 coches en inventario.
Es buen negocio, pues.
Sí, está muy bien, va jalado muy bien y esperamos que podamos abrir otra sucursal.
Como empresario, ¿qué consejo darías a aquellos que quieren
Reinviertan.
no
Reinviertan.
gasten?
No gasten, sí, no, yo soy extremadamente, así que veo 100 pesos y guardo 99. Literalmente, ¿no? Obviamente ha sido experiencia que he ganado por parte de mi papá, ¿no? Que él, bueno, ha llevado sus negocios mucho tiempo y estaba de la mano, ¿no? Y me ha estado enseñando así de pie a pa cómo hacer las cosas, ¿no? Y de la buena manera que, no, a ver, aquí, mira, a ver, si tienes esto, esto vale y te están ofreciendo esto, pues dile qué tanto, a ver cómo se hacen este tipo de pagos. Entonces he tenido la experiencia y él ha estado a mi lado todo el tiempo, ¿no? Y en la inyección de plástico lo estoy llevando completamente. Y bueno, pues ahorita hacemos portaplacas, las regletas y punzones. Estamos haciendo las boquillas para los snorkels, LEDs para carcasas de telecomunicación.
Okay, los case, ¿no?
Ah, exacto. Y bueno, hacemos muchas medallas para las basílicas, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, cruces, etcétera.
Pero eso tiene que ver con ingeniería, dices, ¿no?
Sí, no, obviamente, pero pues si le entiendes y tienes la capacidad para entender cómo se hace un molde, cómo ese tipo de cosas, y tienes la habilidad para preguntarle a los ingenieros que están ahí, tú te vas adaptando a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo llegué a esa fábrica con mi abuelo, que mi abuelo tiene 85 años, y él estaba así de venderla, así. Le digo, opa, opa, aguántame tantito, déjame, le entiendo esta parte y te ayudo. Va, está perfecto. Y empezamos con un producto que jaló perfecto, eran portaplacas. Entonces ahorita soy uno de los productores más fuertes, ¿no? De portaplacas en México,
¿Sí?
¿no? Pero y todo eso fue a base de ir a tocar puertas y, oye, yo hago portaplacas, ¿te interesa? Sí, órale, va. ¿Qué precio tienes? Esto. ¿Y cómo me los haces? Así, así. Oye, pero ¿me puedes hacer un molde para mí solo? Te lo hago, aunque me cueste, te lo hago. Y entonces así fue como yo fui agarrando una serie de clientes.
Oye, pero a ver, Max, ¿cuál ha sido el mayor reto? Tú, estando chavo, dirigiendo una empresa con gente especializada y que digan, pues, ¿y este vato qué es? Si está bien chavo.
No, pues a ver, un respeto, ¿no? Es un respeto en el que ellos tienen que ver y que se les respeta a ellos como son ingenieros, maquinistas, etcétera, pero que tú vienes a dar un producto más para la fábrica, ¿no? No vienes aquí a ordenar y no sé qué, no sé qué, no. A ver, aquí vienes a aprender, vienes a liderear, ¿no? Y aprender nuevas cosas y sacar nuevas cosas.
¿Cómo lideraría Max a una empresa de una fábrica?
Pues mira, el lema de la fábrica del Grupo Industrial Hoppe es trabajo, lealtad y honestidad. Esos son
O sea,
ese es
te vas en los valores de la empresa.
exacto. Entonces, por ejemplo, hubo un maquinista que desafortunadamente lo asaltaron, ¿no? En el transporte público y no había manera en la que él nos podíamos comunicar, y él ha hecho un trabajo excepcional. Si en teoría sacaras, no sé, 7,000 portaplacas a la semana, él sacaba 10,000. O sea, su compromiso era de verdad. Y me decía, oye, este plástico no funciona, necesitamos esto y esto y esto. Entonces, su trabajo se basaba en trabajo, lealtad y honestidad. nosotros en el momento en el que algo le pasó, de que me decía, no, es que no tengo un teléfono y no me alcanza para eso. Tengo un teléfono, pero nada más tú me tienes que seguir trabajando con trabajo, lealtad y honestidad. O sea, es otra vez ayudar. Un respeto en el que le vas a quitar un peso a alguien. Es ese tipo de cosas, ¿no? Hacer inventarios está imposible y
Sí.
sacar costos está imposible, pero todo lo tenemos que hacer para sacar adelante la fábrica. Y estamos haciendo justo ahorita un cambio de administración que sí propuso y sí lo estoy liderando yo, que está jalando bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estamos metiendo ahora en otras áreas de la fábrica para implementar la misma administración que yo tenía en los portaplacas, por ejemplo.
Muy bien. Oye, ¿tienes algún sueño fuera del automovilismo que también te gustaría cumplir?
Bueno, la verdad es que fue un sueño que tuvimos mi hermano y yo, ¿no? Pues hacer lo mejor que podíamos. Y mi hermano y yo teníamos así un sueño de, o sea, era de, ¿y qué coche vas a querer tú de grande? ¿Y qué coche es? Porque nos encantan los coches, como ya sabes, ¿no? Y bueno, ¿y qué vas a hacer aquí, aquí, aquí? Entonces va a ser cumplir un sueño de tener su coche que él quería y vivir la vida en la que nosotros dijimos, ¿no? O sea, es vivirla con felicidad porque no sabes en qué momento vas a partir de esta vida, y cómo la viviste y cómo la transmitiste. Entonces, son ese tipo de cosas que para mí son sueños que yo quiero cumplir y quiero transmitir, ¿no?
Okay.
Cumplir lo que él quería,
Ah, ya
¿no?
no está tu hermano.
No.
O sea,
Entonces, sueños que él
¿más
quería,
grande que tú?
más chico. Sueños que él quería, ¿no?
Okay.
Cuidar de nuestra familia y en especial de mi hermana que tiene 12 años menos que yo. Es eso y vivir la vida como con una felicidad increíble.
¿Qué te gustaría compartir con nuestros seguidores sobre la importancia de seguir sus pasiones?
Pues mira, si es una pasión que llevas desde mucho tiempo, la tienes que seguir haciendo. No, es algo que está en el fondo de ti y que si no lo haces en cualquier momento vas a explotar y te vas a arrepentir toda tu vida de por qué no lo hice, es que esto. Entonces, si tú tienes una profesión, algo que quieras así toda tu vida, hazlo y hazlo para eso, ¿no? Lo vas a cumplir y vas a sentir una gratitud en ti mismo y una felicidad que nadie te la va a poder cambiar y tú mismo vas a estar en paz, ¿no? Entonces, bueno, sería motivarte a que sigas haciendo tú tus cosas que más te apasionan y que si lo quieres hacer, debe dar. De verdad, hazlo y con todo lo que se merece, con todas las ganas que se merece.
Muy bien. Oye, por último, ya para cerrar el bloque, si pudiéramos regresar el tiempo atrás 5 años, ¿con quién te gustaría hablar y qué le dirías?
5 años. A ver, bueno, primero que nada con mi hermano, ¿no? Fue hace 2 años que él se fue, ¿no? Fue hace 2 años. Después, ¿con quién quisiera hablar? Sí, es que con él, ¿no? O sea, él tenía muchas ideas, tenía una preocupación por muchas personas y era, aparte de que era muy buena persona, también era un desmadre. Entonces, bueno, pues es entenderlo cómo era, saber lo que él tenía de propósitos y que íbamos a compartir para yo poderlo aplicar el día de hoy. Y si, bueno, también hubiera hablado con personas interesantes de Bitcoin para invertirle, ¿no? Pero sí, o sea, sería con esa persona en especial.
¿Qué le
Y
dirías ahí? Preguntarle. ¿Cuál es su propósito?
sí, ¿cuál es su propósito de vida y cómo transmitiría a las demás personas la felicidad y lo que él quisiera transmitir?
Ok, ahora entiendo que el cambio por todo eso es por ese.
Sí, fue un momento en el que me dio un cachetadón de realidad completamente. Yo sí, siempre estoy enfocado en lo mismo, ¿no? De las carreras, en ese momento no trabajaba, tenía 19 años yo. Entonces, yo no trabajaba, solamente estaba enfocado en las carreras y bueno, las carreras y ya. Estábamos a punto de abrir la agencia en ese entonces. Y bueno, cuando pasó esto, fue un trancazo de realidad en el que si yo me estancaba en ese momento y en el que mi hermano ya no estuviera, pues ya no iba a progresar, ¿no? Me iba a quedar aferrado a un momento de mi vida en el que sí fue muy fuerte. Entonces fue, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Yo tengo que seguir adelante, mi vida sigue, tengo familia, tengo hermana, tengo papás, tengo escuela, tengo amigos, tengo novia, ¿no? Entonces, y una vez me pasó algo muy chistoso, que yo creo que al mes de que pasó el accidente, me agarró un policía, literalmente me agarró un policía saliendo de casa de mi novia. Me dice, ah, bueno, no te preocupes, como que no sé de dónde se enteró, no sé, pero no, no te preocupes, no sé qué. Me empezó a dar una cátedra, literalmente muy bonita, y me dice como, mira, ve, te voy a poner un ejemplo, son tres, tienes tres huertos,
Sí.
¿no? Tienes, las tres son tierras fértiles, pero si te agarras y le pones un bloque de cemento, ¿tú crees que van a salir las flores? Nunca. Si tú lo pones aquí y lo levantas tantito, pero no las alimentas, van a crecer, pero no van a crecer. Si en esta le pones todo lo que tienes, le pones agua, las alimentas y las sabes llevar, hasta frutas te van a dar las hijas de la fregada. Entonces, aplícalo en tu vida. Si tú no sabes llevar las cosas y aceptas lo que fue, tú te vas a quedar ahí estancado. Si medio lo sabes llevar, pero no puedes soltar ese momento, te vas a quedar ahí y vas a crecer un poco, pero siempre vas a tener esa espina en tu vida. Pero si de plano agarras, te motivas, lo trabajas y lo sacas adelante para hacer un cambio en ti mismo y es lo que quieres ver, vas a crecer mucho. Entonces, a partir de que esa persona me dijo, hacia las 9 de la noche, cambió tu vida, toda. Entonces, ¿de experiencias cambiaste?
Pues Max, muchas gracias por compartir tu historia y tus perspectivas. Estamos
Felices.
seguros de que inspirarás a muchas personas a seguir sus sueños. Creo que es una buena iniciativa esta que estás haciendo en la comunidad. Y creo que es bien importante contribuir con la sociedad y dar un poco de lo que uno está haciendo, ¿no? Creo que muy pocas personas lo hacen
Sí.
hoy en día. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en Mentes Excepcionales. Estuvo padre, las preguntas, yo te iba a preguntar del casco que se me había olvidado, ¿qué tipo de casco usas?
Ah, bueno, pues vamos a ser apoyados ahorita por Bell,
Bell.
¿no? Que va a ser uno de hasta impacto de bala tienes. Nada, si vale una landa, pero pues bueno, no lo vamos a agarrar nosotros, nos van a dar ellos, pero bueno, ¿no?
Es de una de las mejores marcas, ¿no?
Sí, ¿no? Y tiene una comodidad increíble.
Increíble.
O sea, he tenido varios cascos, ¿no?
Bell.
Pero
O
este yo creo que es.
es Schundenberg.
¿Cómo se llamaba? No, es Bell. Y el otro es Schubert, que fue
Schubert.
el que usé el año pasado y la verdad me incomodó.
¿No te gustó?
No, como que te aprieta mucho de
¿El
aquí.
Césico, cuál usaste?
Híjole, no me
No te
acuerdo cómo
acuerdas.
se llama, pero sí. El de ahorita es una chulada, todo de fibra de carbono. No pesa nada,
No
el
pasa
láser
nada.
sí, ya lo vas a mandar a pintar con un cuate que se llama Or Design,
¿Ok?
que es completamente diferente a todos los diseños que va a haber. Todos los diseños ya son lindos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. No, este va a ser, y lo vamos a hacer los dos juntos, y vamos a decir, a ver, ¿qué le vamos a hacer diferente? Vamos a transmitir algo diferente que digan, nada, este casco nunca lo he visto en mi vida. Pero el casco es lo tuyo. O sea, el casco es tu marca, es tu esencia, es lo que van a ver las otras personas cuando vean tu cara. Entonces, es tuyo. O sea, es lo mejor que le puede pasar a un piloto. O sea, decirle que me voy a comprar un nuevo casco, empieza así a agarrar todo y entonces ahora ponlo a pintar. Nah, te vuelves loco.
Claro.
Sí.
Oye, comparte las redes sociales, tus
Bueno,
redes
me pueden
sociales.
seguir en Instagram como Max Gutiérrez MX, Facebook como Max Gutiérrez Racing, TikTok Max Gutiérrez MX igualmente.
Pues muchas gracias, Max,
A
por estar
ti,
aquí. Qué chido
muchísimas
esta
gracias.
entrevista. Y gracias nuevamente por venir aquí al estudio.
No,
Y bueno, no
feliz.
olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales y nos vemos el próximo episodio. Mentes Excepcionales. Ahí estamos. Thank you.